Le damos la bienvenida al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Buen día, Horacio, gracias por venir.
Buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo les va?
Bien, es madrugador, ¿no?
Sí, ya fui a correr tempranito, hoy está fresquito. Sí. Estaba lindo, estaba fresco, pero lindo.
Bueno, vamos a hacer una cosa, porque hay un montón de llamados vinculados a temas de la ciudad que me interesan, pero arranco con unas preguntas por ahí de contexto político electoral y después pasamos a los temas puntuales. De la ciudad.
Dale.
¿Cómo, digamos, si uno piensa en el pedido que hizo Mauricio Macri de les pido que evalúen mi gestión según cómo termine con la pobreza y lo que estamos viendo es como los números de pobreza, si uno mira lo que ha pasado en el país en estos años, tenemos un país con más inflación, más pobreza, más deuda, y sin embargo Macri dice, pero estamos mejor.
A ver, primero más pobreza no sabemos, porque antes no se medía. O sea, en el 2015 nos dijeron que la Argentina tenía menos pobreza que Alemania, no sé si te acordás. Alemania tiene 5% de pobreza.
No, bueno, pero sí, hay formas de medir. No, tenemos no, la UCA,
sé,
si tomamos la medida de la UCA, ya
no,
sabemos.
No, para, no minimizo el problema, por favor, no quiero que quede así. Lo que quiero decir es que hoy tenemos números que son transparentes, que son intocables, que, digamos, hablamos con la verdad, que es un cambio enorme en la Argentina. Te repito, nos decían que teníamos menos pobres que en Alemania hace 4 años en la Argentina. Vemos con gran preocupación, por supuesto, el número de la pobreza nos preocupa a todos. Obviamente la subida es producto de la devaluación del año pasado, que eso bajó los ingresos de todos los argentinos, y es la gran preocupación que tenemos como país, como gobierno, definitivamente. Digamos, se está trabajando y para eso hay que bajar la inflación. O sea, lo que carcome el bolsillo de la gente y hace que aumente la pobreza es la inflación.
Ahora, ese era el diagnóstico de Macri acompañado de nada más fácil que bajar la inflación.
Sí, venimos de 70 años en la inflación en la Argentina, ¿no? 70 años que no se pudo bajar como argentino, ya va más allá del gobierno de turno.
Digo, pero no solo no bajó, sino que subió.
Sí, había bajado primero, después volvió a subir con la devaluación del año pasado. Y repito, es una preocupación de todos, empezando por Macri. Creo que el que más claramente mostró preocupación de esto es el presidente. En su discurso del 1 de marzo habló clarísimo de estos temas.
Ahora, ¿cómo es ir a elecciones en un año así? Porque es un año electoral en que se juega mucho el PRO. Además, ustedes, digamos, tomaron la decisión de ir todos juntos el mismo día a elecciones, Provincia de Buenos Aires, Capital y Nación. ¿Cómo es ir a elecciones en un contexto como este?
Mirá, hay que hablar con la verdad con la gente, planteando de que estamos en un proceso que se está llevando más tiempo por el que esperábamos para salir adelante, pero que se están haciendo reformas estructurales que estamos convencidos que van a sacar el país adelante. Eso es lo que nosotros creemos. Digo, hoy la Argentina vuelve a exportar energía, que era un problema enorme que teníamos. Hoy en la Argentina está creciendo el turismo. Así como digo esto, sé que hay mucha gente que le cuesta y la pelea para llegar a fin de mes. Pero hay que hablar cara a cara con la gente, con la verdad. Esa es la única manera.
¿Hay alguna chance que Macri pierda la elección?
Mirá, yo estoy convencido que la gente no quiere volver para atrás. Cuando vemos el espejo de Venezuela, nos damos cuenta hacia dónde íbamos y la gente, más allá de los problemas que tenga hoy, que los tiene, y que te repito, que la pelea para llegar a fin de mes, yo no creo que la gente quiera volver para atrás en la Argentina. Estoy convencido, yo estoy en la calle todo el día, hablo, escucho los problemas que hay, escucho la angustia de gente que la está peleando, pero también veo que no quiere volver para atrás. O sea, la alternativa de volver al camino venezolano no la quiere nadie en la Argentina. Por lo menos no la quiere la mayoría, estoy seguro.
Pero suponiendo que apareciera otra opción, porque me parece que la polarización es un poco esa estrategia. Es decir, digamos, Cristina Kirchner, si esa es la otra oferta
electoral no es una estrategia, de volver es una para decisión atrás. De la, a ver, no es una estrategia, es una decisión de la gente.
Pero cuando, la baña
cuando,
no es...
Cuando 35% de la gente, o 30 y pico más, no sé, la votó en la provincia de Buenos Aires, no es una estrategia, es una decisión de los argentinos que hay... X, no sé, 30% de gente que quiere que Cristina vuelva al país. Entonces, hoy es por lejos quien en la oposición tiene más adhesión, según la última elección y según las encuestas. Y de vuelta, eso es una decisión de la gente, no del gobierno ni nada.
¿Pero si hubiera una tercera opción?
Sí, hoy no aparece.
Digo, ¿no es la baña?
Todavía ni siquiera confirmó si es candidato o no, que sí, que no, no sé. Hasta que no esté, digamos, más en firme es difícil evaluarlo. Hoy, como está, como uno ve lo que lee las encuestas, y de vuelta, la encuesta más contundente es la última elección. Claramente ahí muestra que la mayor adhesión en la oposición la tiene el kirchnerismo. Te repito, yo nunca creo que eso sea mayoritario. O sea, yo no creo para nada que la mayoría de los argentinos quiera volver al camino de Venezuela.
Ahora, suponiendo, es medio contrafáctico, ¿no? Porque hace la pregunta el kirchnerismo por ahí, Cristina Fernández de Kirchner, te hace la pregunta cuándo estabas mejor, si a fin del 2015 o ahora, y la idea de que Argentina pudo haber sido Venezuela es una idea del orden de, bueno, quién cree que sí y quién cree que no.
Bueno, el único aliado estratégico que teníamos era Venezuela, eso es un dato, no es una opinión. El único socio comercial, el único país con el que teníamos buena relación, nos habíamos peleado con el mundo entero, hasta con Uruguay nos habíamos peleado. Digo, eso es un dato, que el único socio que teníamos era Venezuela, eso... digo, de vuelta, así era, le comprábamos la energía que no teníamos, se la comprábamos a Venezuela a precios escandalosos. Uh-huh. Repito, era nuestro modelo. Entonces uno, digamos, es de pensar que íbamos en ese camino, ¿no? Si era el modelo que tenía.
Una consulta antes de entrar en los temas de la ciudad que tiene que ver con Sergio Massa, el robo a sus oficinas, las oficinas del Frente Renovador aquí en Libertador y Callao, más o menos. Él contó que se habían solidarizado tanto María Eugenia Vidal como el jefe de gobierno de la ciudad, que es quien está con nosotros, Horacio Reyes Larreta. Pero les toca investigar a ustedes si es un robo común o si fue un caso de espionaje político de ir a robar.
Le toca investigar a la justicia como a nosotros. Las investigaciones las hace la justicia. En todo caso, la justicia le pide a la policía que mire tal o cual cosa, pero la investigación la lleva la justicia.
A las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires, quise decir.
No, por eso, pero esa es la justicia, es independiente. Digo, nosotros nos pusimos a disposición, yo obviamente lo llamé, le pedí al jefe de policía que se pusiera a disposición, eso ni hablar enseguida. Ahora, la investigación de qué pasó la maneja la justicia.
¿Pero qué creen hasta ahora?
No me puedo poner a opinar qué creo en una investigación de un día que tiene 24 horas. O sea, lo tiene que investigar la justicia y dictaminará.
¿Quién va a ser el nuevo jefe de los fiscales, hablando de eso? Porque Martín Ocampo, que tuvo que renunciar después del operativo fallido del River Boca, dijo que no va a volver a ese puesto que tenía y...
Sí, él ya había dejado el puesto en licencia hace 3 años. Ya de hecho no lo estaba ejerciendo, Martín, ¿no? Como que terminó de formalizar algo que era silla.
¿Y quién va a dejar de...?
Bueno, yo estoy proponiendo a Juan Maíquez, que es uno de los secretarios del Ministerio de Justicia Nacional.
Ahora, es uno, ¿se va uno designado un hombre de Angelici para otro hombre de Angelici?
No, yo no creo que la gente sea hombre de o nada. Digo, Maíquez es secretario de Garabano, en todo caso. Es secretario en el Ministerio de Justicia Nacional, cuyo ministro es Garabano, y es uno de los representantes del gobierno, o sea, del presidente, en el Consejo de la Magistratura.
Sí,
digo, pero... Es un hombre del gobierno nacional.
Sí, pero, digo, los yo dos propongo tienen a él. Relación personal de mucha amistad, no, tenía Ocampo,
a ver, Martín
y
Ocampo,
tiene...
Martín Ocampo sí me consta.
Ahora, creo que el hijo era ahijado de
Martín
Angelis,
Ocampo y... me consta, pero yo lo nombré a Martín porque consideré en su momento, y no tengo, y creo que fue una buena decisión, que era el mejor para ese gobierno. Digo, yo no puedo estar conociendo quién es amigo de quién y quién es enemigo del otro. Digo,
no, bueno,
Martín era fiscal general de la ciudad, había sido legislador, presidente de la Comisión de Seguridad, había estado en la Comisión de Seguridad durante años, era fiscal general, sí. Claramente estaba asociado a los temas de seguridad y manejó muy bien el traspaso de la policía, la verdad que se hizo muy bien. En el caso de Maíz, que es secretario de Garabano, lo nombró el ministro Garabano, es hombre de confianza de él, hace 3 años y medio que viene trabajando en el gobierno nacional. Después, ¿de quién es amigo, quién no? Yo no me pongo de valor aquí en ese amigo cada uno cuando nombro un funcionario. Nombro el que creo que es mejor para cada cargo.
Bien, vamos a repasar el estado de obras de la Ciudad de Buenos Aires, a ver si Horacio Rodríguez Larreta, que está con nosotros hoy, nos cuenta un poco cuándo van a terminar algunas de las obras principales que están en marcha, ¿no?
Dale.
El Paseo del
Bajo.
Te
digo, a ver, lo digo cronológicamente, de acá para adelante. La de Corrientes está prácticamente terminada, ponele para el 15-20 de abril, está terminada y se inaugura. Ya mucha gente usa la parte peatonal, creo que le falta una cuadra y media nomás. Esa para mitad, para antes de fin de abril. Después, el Paseo del Bajo.
Sí.
Perdón, después de esa viene el viaducto Mitre, que es el viaducto que está, el viaducto es levantar el tren, ¿no? Que está en el Bajo Belgrano.
Sí.
Esa va a estar terminada para fin de abril. Calculamos ahí también una semana que hay que hacer girar y devolver los trenes sin pasajeros para probarla. Primer semana de mayo está inaugurada para el público. Paseo del Bajo también está terminada para fin de abril. También calculamos 15 días, ponerle que hay que hacer circular camiones vacíos, de ir y volver, todo un
simulacro. Esta es la que engancha venía la plata, digamos, viniendo de La Plata a...
La Ilia.
La Ilia.
O sea, conecta la autopista La Plata, donde nace, ahí al final de Puerto Madero, con la Ilia más o menos a la altura del peaje. Esa es la obra vial más grande en 70 años en la ciudad. Va a estar terminada también, como dije, para fin de abril. Y los camiones van a estar circulando a mitad de mayo. Porque
o sea,
unos días
los camiones van a ir solo por ahí, no pueden ir por arriba.
Los camiones, a ver, en la parte que es el túnel,
sí,
van los camiones y los micros, básicamente los que llegan a la terminal de Retiro.
Está bien.
¿No? Y después tenés arriba, de los dos lados, sí, 4 carriles para un lado y 4 para el otro. Para la circulación de los autos.
Perfecto.
Y queda arriba, te queda como un larguísimo espacio verde, que ese va a estar terminado. Empezamos a hacer el espacio verde cuando se inaugura la parte del viaducto, ¿no?
Y falta la obra
entre 4 y 6 meses más.
Okay. Y la de Juan B. Justo,
la de San Martín,
sí,
va a estar terminada para fin de junio. Fin de junio vas a ver el tren circulando por arriba, la de San Martín. Y después la otra obra muy grande que no se ve, es la que va bajo tierra, que es el Arroyo Vega. El Arroyo Vega es es un arroyo, es una, un túnel como el que se hizo acá en Pacífico para el Maldonado, para todo Juan B. Justo, que la verdad que mejoró mucho la inundación. El Vega es el que pasa por debajo de Cabildo y Blanco Encalada, que era otra zona también baja, muy inundable. Ese va a estar terminado, el túnel va a estar terminado para antes de mitad de año, todo el túnel. Y después tenés 4 o 5 meses más con las conexiones, lo que llaman los canales secundarios al túnel. Y después, para fin de mayo, también tenemos las 3 estaciones, inauguramos las 3 juntas de subte de la línea E, que van de Casa Rosada a Retiro.
Bien, o sea,
esas son las obras más, más grandes. Después tenés obras así de escala barrial por toda la ciudad, ¿no?
Tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de ir lo más veloz posible con la colaboración ping-pong. Hicimos el resumen de las obras que se vienen. Tenemos mucha queja también para tirar arriba a la mesa. Por un lado, los que dicen que toda esta obra se está financiando rematando la ciudad de Buenos Aires, vendiendo terrenos por todos lados y haciendo...
Sí, en vez de pagarla del bolsillo de los vecinos, la pagamos de la venta de tierras que no se usan en la ciudad.
Desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, caso Tiro Federal. Va a haber un mega desarrollo inmobiliario de torres de sectores más ricos de la ciudad.
Con esa plata se financian, justamente, por ejemplo, con la del Tiro Federal se financian las obras en la Villa 31. O sea, toda la plata que sale de un lado se gasta en la ciudad. Creo que las obras se ven por todos lados. La plata se gasta. Lugares que no se usaban. El Tiro Federal lo usaban 2.000 personas.
Sí.
2.000 personas en el lugar más, digamos, mejor ubicado de Buenos Aires. Entonces, con eso vas a tener... Y tenías 0 acceso público libre. Era todo cerrado para un club. Uh-huh. Hoy vas a tener... O sea, después del desarrollo vas a tener 50% del lugar ese espacio público. Parques que no había ahí, era cerrado. Entonces, ganás la mitad del espacio es parque y después ganás dinero para poder hacer las obras que se están haciendo. Creo que si hay algo que se ve en la ciudad es donde está la plata que se gasta, ¿no? A ver, por todos lados.
Tema subte, Flor.
Dale. Bueno, el gobierno es parte de la administración del subte junto a la concesionaria Metrovías, que ya termina, pero ¿por qué cuando hay fallos a favor del usuario? Por ejemplo, hace poco el que permitía viajar gratis a quienes no tuvieran ascensor en algunas estaciones, el gobierno de la ciudad apela.
No, porque quien fija la tarifa, quien fija el pago, es el gobierno de la ciudad, no un juez. O sea, tenés una tarifa social, que hay bastante gente que la toma, y aprovecho para decirlo porque por ahí alguno no lo sabe, tenés una tarifa social. Hoy...
Pero el tema es las escaleras de subte, por ejemplo, el tema del fallo del juez Gallardo que establecía que si no andaba la escalera mecánica te devolvieran el pasaje, el precio de pasaje, la ciudad apela al lado de Metro.
Una cosa es tener consideración de alguien con una discapacidad. Otra cosa es que todos viajen gratis porque no anden la escalera. ¿Sabes qué pasa?
Pero si andan las escaleras, ¿qué te vas a preocupar? O sea, tu trabajo que anda en la escalera.
Pero por supuesto, y el 90% anda. Y no digo, a ver, el 90% anda. ¿Perdón? 92, sí. O sea, ese es el dato. Digo, si me mostrás otro, te la tomo. Digo, eso no quiere decir, debieran andar todas. Hay muchas que son viejas, hoy no se consiguen. Es muy difícil conseguir los repuestos. En algunas decidimos sacarlas y poner nuevas. En otros lugares, por ejemplo, nos piden escaleras mecánicas donde no hay lugar. O sea, si no se previó al construir la estación ponerle una escalera, vos fíjate que hay salida de subte que tiene, no sé, 2 metros de ancho. No hay lugar. No sé cómo explicarle al juez. A veces no hay lugar. Son salidas muy chiquititas con una escalera sola donde no tenés donde meterle la escalera mecánica porque no se previó cuando se construyó. Hoy no se construye ninguna estación sin accesibilidad. Las de la E que estamos inaugurando ahora, las de la H. Digo, el problema es que hay lugares donde es muy chiquitita la salida. Si te fijas, es como una escalera nomás.
Paso a un tema que es de mi obsesión personal, tema Retiro.
Sí.
Otero es la peor concesión del país.
Retiro,
no sé, o sea,
Retiro
la que
es un
usted
problemón.
Quiere incentivar el turismo y
tenés
interno.
Toda la razón.
Claro, pero ustedes cuando vino una estación en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, se la dieron a Otero también.
Pero espera, eso, perdóname. Primero, la estación la construyó un privado, la ciudad no solo no puso un peso.
Aprobó el fideicomiso ese,
sí, sino por supuesto,
no. Pero sobre tierra de la ciudad, eso pasó por la legislatura.
Por supuesto, y pagan alquiler todos los meses.
Otero.
Sí, pero digo, ya... no se presentó ningún otro. O sea, se hizo, eso fue público, se llama una iniciativa privada.
Que ellos presenta lo presentan, Otero.
Que presenta Otero y se abre a una licitación. Se podía haber presentado cualquiera. Y no se presentó nadie. La ciudad no puso un peso ahí. Cero.
Puso los terrenos.
Y cobra un alquiler. Cobra un alquiler. Se llama, cobra una concesión todos los meses por esos terrenos. No son gratis.
Que se va a quedar Otero después.
Pero paga todos los meses. Paga un alquiler todos los meses.
Pero ¿cómo le voy a dar Otero? Que hace lo que hace con Retiro. Que es una estación espantosa, carísima, intransitable para el usuario.
Pero espera, primero. Yo coincido con vos.
Sí.
Que retiro es un problema, por eso el gobierno nacional llamó a una licitación que se cayó. Digo, no hubo ningún oferente que pase los criterios.
Porque le había vuelto a ganar Otero.
Bueno, la hubiera ganado. Sí. No la ganó, la licitación se volteó y se volvió a llamar. Y el gobierno nacional está buscando operadores de estaciones, creo que están hablando, no sé si con la de Montevideo, la de Asunción, de otros lugares, para que se presenten. De la misma manera que nosotros conseguimos que para la licitación del subte se presente el subte de París, el subte de Lyon, el subte de Berlín. Bueno,
que estamos, se va a resolver ahora, ¿no?
Sí, estos meses. Y se anotaron. O sea, vinieron los mejores subtes del mundo a licitar, a competir. Ayer recibió a uno de los franceses. La verdad que están en... Entonces, tenemos que lograr lo mismo para la estación de micros, que se presenten varios, que compitan y el mejor proyecto. En la licitación que se hizo no hubo prácticamente competencia, se volteó y se volvió a llamar. Y lo digo públicamente. No puede ser que la Ciudad de Buenos Aires tenga esa estación. Ojalá que se presenten los mejores administradores de estaciones del mundo y vengan a competir a la Ciudad de Buenos Aires. Además, peor todavía, la estación de trenes de Retiro quedó divina, maravillosa, como está el servicio, todo, con lo cual el contraste cada vez es peor. Atrás de la estación de Retiro
está la de micros de Coso.
Claro, tenés toda la feria de la 31, que está toda renovada, quedó lindísima, la verdad que está muchísimo mejor, con lo cual te queda en el medio la estación de Retiro que... No me hables.
¿No se puede no concesionar?
Y no podés darla a dedo. Puedo elegir.
No, lo quiero decir si no puede hacerse cargo el gobierno.
Estado. Es que hay gente que tiene experiencia. Pero manejar una estación requiere cierta experiencia, cierto conocimiento. De paso conocimiento.
Están
entonces,
las paradas de taxis, que no se puede entrar. Hay
todo,
varios.
todo ahí, para mejorar ahí. Pero necesitas alguien que tenga, perdón.
¿Un llamado?
Dale.
Hola, buen día. Mi nombre es Luis, soy taxista y quisiera preguntarle a la Reta por qué si dice que Uber es ilegal hace 3 años... que está funcionando acá en la ciudad. Él pone el ejemplo de que si yo pongo una radio acá enfrente, que es ilegal, pero hace 3 años que está. Y no lo combate. Dice que es ilegal, pero no lo combate. No,
yo repito, Uber es ilegal.
Sí.
Creo, no voy a dar nombre para no hacer propaganda, pero hay otras empresas que dan el servicio legalmente. O sea, hay otras empresas que se anotaron y dan el servicio legalmente, con lo cual, si quisiera Uber, podría hacerlo legalmente, primero. Segundo, nosotros combatimos que no se pueda pagar con tarjeta. Ahora sacamos una ley a fin de año que se le saca el registro a aquel que viene manejando ilegalmente. Digo, estamos haciendo cosas para controlarlo. Yo entiendo la preocupación, seguramente era un taxista el que hablaba, ¿no? Porque, digamos, como muchas otras cosas que son ilegales, funcionan.
No, dijo que era taxista. Sí.
Ah, lo dijo, sí. Sí. Bueno, me imaginen, yo hablo con muchos de ellos.
Sí,
bien. Y seguimos dando la pelea. En diciembre, a partir de diciembre, se le saca el registro ahora. Digo, estamos dando pasos en esa dirección.
Bien, tengo más preguntas. Una mía particular también que me preocupa mucho, me parece que pasó muy inadvertida.
Otra obsesión, a ver.
Sí, que es el juego. O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el mismo día, María Eugenia Vidal, por decreto, y Horacio Reyes Larreta, o sea que evidentemente lo habían hablado. Sí. Autorizan el juego online, las apuestas online de deportivas. Una de las fuentes más grandes de corrupción, vemos lo que está pasando con el tenis, o sea, es... ¿Por qué?
Ya existía eso. O sea, ya existía hoy el online con los sistemas de redes sociales, es imposible frenar, controlarlo. O sea, no hay manera de bajar de que no exista una aplicación. Hoy te lo ponen un servidor en la China y funciona. Digo, con la tecnología de hoy...
¿Pero hacía falta abrir la puerta a la legalidad de las apuestas del deporte?
Pero, perdón, ya funcionan. Entonces, tenés dos alternativas. Que ya funcionen y dejar que no paguen un peso de impuestos, como es hasta hoy.
Va a empezar a funcionar ahora, ¿no?
Ya funcionan, funcionan. Hay un montón de gente que puede jugar, yo no tengo ni idea porque no juego, no me gusta el juego. Pero hay un montón de aplicaciones que la gente puede usar hoy, que hoy no pagan un peso de impuestos. Entonces, no es que con esto van a empezar a jugar. Ya existe por todos lados. Tenés miles de aplicaciones, de formas de jugar. Te repito, yo no tengo la menor idea del tema, ¿no? Apuestas deportivas. Vos puedes apostar cualquier cosa hoy con un teléfono. Entonces, eso es una realidad. Podemos negarla o reconocerla. Si la negamos, va a seguir siendo ilegal. Si la reconocemos, por lo menos le vamos a cobrar impuestos.
¿Y no
para
es como
ahora,
Uber
por...
eso?
¿Qué?
Claro, si la reconocemos pueden pagar impuestos, si no la reconocemos sigue funcionando.
Pero por supuesto, Uber, si quisiera ser legal, podría hacerlo.
¿Qué tendría que hacer?
Tiene que anotarse como empresa de prestadora de servicios. Hay otra empresa que hace publicidad también por todos lados que funciona legalmente. Entonces, esa es la mejor prueba, que si Uber quisiera, podría hacerlo legalmente, pero no lo hacen. No lo hacen acá y han tenido conflicto en todas las ciudades del mundo. Es un modus operandi de ellos. O sea, no es que acá no son ilegales. Han tenido problemas en todas las ciudades.
¿Es un problema para la ciudad, digamos, Rappi, Globo, la presencia, digamos, de estas nuevas aplicaciones y lo que significa para, qué sé yo, movimiento, tránsito, motos, bicicletas?
No. A ver, no es un problema en la medida que cumplan con las normas. O sea, acá el problema, mientras la gente cumpla con las normas, genere trabajo y alternativas, si use la tecnología, bienvenido.
Claro, pues ahí el problema es que dicen que, sí, son muy, que es muy precarizado como trabajo, claro, porque no los reconocen como empleados.
Bueno, eso es un tema de discusión más de la FIP, a ver cómo es la encuadre laboral. Cuando surgen actividades nuevas siempre pasa esto, que al principio, sí, digamos, son actividades que no existían, no estaban reguladas porque no existían. Pero en la medida que se regulen, que paguen los impuestos, que tengan a los empleados como corresponde, ojalá vengan muchas empresas que den laburo. Yo no sé cuánto laburo da Rappi, pero cada vez ves más.
Tenemos más mensajes.
Si un servicio es para la gente y la gente lo toma, es porque valora ese servicio.
Bien, más mensajes.
Buenos días. ¿Le pueden preguntar al señor Larreta si él está a cargo de la reparación del puente de Pompeya? Porque si está a cargo, que cambien de empresa porque cada 6 meses se rompe.
¿Sí? El famoso puente Alsina, que además ahora, viste que sacamos la barrera de Sáenz y Perito Moreno, que era un drama esa barrera, de las peores barreras de la ciudad, con lo cual, sí, pasan más rápido los autos. Lo tengo que hablar con la provincia, es una cosa media mixta, de un lado no somos nosotros, las cosas que están en el medio siempre son a veces un problema, ¿no? Pero es cierto, ya había escuchado alguna queja de que el puente Alsina está como que tiene baches, tiene... Está complicado. Sí. Es una de las principales entradas a la ciudad.
Tengo otra causa personal.
Multas. ¡Otra más! Sí, pero mira qué apasionada que estás con la ciudad.
Quiero recordar lo de multas.
Eso.
Ah, bien. Dale, bien. Es un tema que venimos charlando acá.
A causa de las 12, veo.
Sí. En la ciudad de Buenos Aires, que las multas se actualizan según el valor del litro de nafta.
Sí.
Y que eso, digamos, se va encareciendo a medida que no lo pagás, a diferencia de en otros distritos. Eso... ¿Piensan modificarlo? ¿Por qué tienen eso?
No, ojalá nadie pague multas. O sea,
están aumentando las multas.
Para que la gente no cometa infracciones. Digo,
no, pero una cosa es que acompañe el poder adquisitivo. Porque yo digo, una cosa es que aumente, si querés, a la par de la inflación.
Sí.
Pero la multa está dolarizada hoy, porque la multa está vinculada al precio de la nafta. El precio de la nafta está liberalizado y depende del valor del barril
de petróleo
y del valor del dólar.
Y hace tiempo que se toman lo que se llaman las unidades fijas, bueno, una forma de medirlo.
Bueno, se puede modificar. O sea, que acompañe la inflación la multa. Una cosa es que no pierda valor la multa, pero otra cosa es que la multa...
Sí, había multas que tenían valores irrisorios, ¿no? Te convenía más cometer la infracción que pagar la multa en algunos casos, ¿no? Por eso se actualizaron. Pero la idea es que no pagues multas.
No, bueno, está bien, pero otra cosa es...
No, que no pagues no, que no cometas infracciones.
No, está bien. Pero otra cosa es que la multa evoluciona a un ritmo que es totalmente, digamos, desproporcionado respecto a la evolución del salario, que mantenga una proporcionalidad.
Incluso por arriba de la inflación, porque el combustible el año pasado subió más que la inflación.
Sí, hay veces, hay años que sube más, hay años que sube menos. Digo, es por ponerle una unidad fija. Pero te repito, la mejor manera es no cometer infracciones y nos olvidamos de este problema. Digo, lo que quisiéramos todos.
A veces uno lo hace sin querer.
No,
digamos,
está bien. Pero digo, en realidad, lo que tenemos que buscar es que la gente...
No lo van a modificar, va a seguir siendo por la unidad de
combustible. No, te lo tomo. Me parece válido el comentario. No lo niego, ¿eh?
Tenemos un montón de llamados que tienen que ver con obras puntuales, barrios puntuales. Le vamos a pasar todo eso a Larreta para que se lo lleve. Porque por ahí son cosas muy barriales que no está mal, pero que por un tema de síntesis al aire se la vamos a entregar el listado que nos han llegado.
Voy con mis obsesiones, pero
dale.
Algunos oyentes hablaron al respecto. Primero, las cifras oficiales porteñas hablan de alrededor 1.100 personas que viven en situación de calle en la ciudad, y el censo de organizaciones, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y demás hablan de 6.000. Es una cifra muy distinta. ¿Por qué esa cifra es tan distinta? Y si eso les preocupa, si la tienen en cuenta.
A mí me preocupa la situación de la gente que vive en la calle, más allá de las cifras. Qué sé yo, te toman... Yo entiendo que en la cuenta esa que decís de los 6.000 te cuentan los que están viviendo, los que duermen en los paradores.
Duermen nada más.
Bueno, sí, duermen nomás, pero digo, no son gente que duerme en la calle justamente porque el Estado les da una alternativa.
Pero hay gente en situación de calle. Que duerme a esa,
sí, que duermen los paradores, sí, por eso. Pero es cuestión de decir qué es lo que cuenta una cifra y lo que cuenta la otra. No digo que uno esté bien o está mal. Lo importante es blanquear qué es lo que cuenta. Estás comparando peras con manzanas. De vuelta, después podemos discutir si te gustan más las peras o las manzanas. El problema está, punto. Digo, no. En estas cosas sociales, las estadísticas, hay que mirarlas, por supuesto, pero lo importante es cada persona. Digo, nosotros tenemos hoy paradores en los que siempre hay lugar. Podrían pasar la noche todos. O sea, tenemos 2.000 camas a lo largo de la ciudad que son recontradignas, con una comida caliente, una ducha caliente para pasar la noche, donde nunca baja de 1.200, 1.300 personas que van. Tenés paradores de hombres, paradores de mujeres solas y paradores de familia que antes no había. Entonces esto de separar la familia antes era un problema. Hoy puede pasar la familia todos juntos. Y tenemos el VAP, que es el sistema de asistentes sociales en la calle, que recorre la ciudad, que está, que si llamás al 108 vienen, hay gente, lo que no se puede...
Cuyos trabajadores están reclamando que cada vez los hacen trabajar más y en condiciones más complicadas.
No, más complicadas no. O sea, que trabajan mucho, súper comprometidos, aumentamos la cantidad de trabajadores y aumentamos la cantidad de móviles. O sea, aumentamos la cantidad de gente justamente por la situación social que hay. Y son recontra comprometidos. Yo hay noches que los acompaño, que voy a las cocinas de campaña que tienen por la ciudad. Están ahora, tenemos una modalidad nueva, que antes iban ante el llamado de la gente. Ahora además recorren ellos en los lugares donde hay más posibilidad de ver gente en la calle. Ahora, no los podés sacar por la fuerza. O sea, tenés que convencerlos que dejen la calle. Hay gente que se la convence que deje la calle y otra que no.
No, sí, pero si ese número aumenta no tiene que ver con el núcleo duro que cuesta sacar de la calle, sino con gente que se va sumando
pero a
la calle.
Que tenemos una situación complicada. Esto es el mismo, es la otra cara de la moneda del aumento de la pobreza, obviamente. Estamos en una situación social complicada, sí. Ahora, ante eso, aumentamos la cantidad de gente que está en el VAP para ayudar a los que están en la calle y ojalá podamos convencer a todos que no pasen la noche. Algunos los convencemos y otros no.
Tenemos, una pregunta, debe ser porque soy hincha San Lorenzo, que hay mucha pregunta de si apoyan o no la rezonificación para que pueda haber un estadio en Avenida La Plata, donde estaba antes la cancha San Lorenzo.
Mira, todavía no empezó el trámite formal. O sea, creo que ni siquiera todavía sí entiendo. No.
¿Pero a favor o en contra?
No, todavía no, estamos hablando en abstracto. Digo, cuando presenten el trámite hay que analizarlo, ¿no? Si no es abstracto. Tengo entendido que todavía... Estoy tocando de oído, sí. No terminaron de firmar el título de propiedad con el dueño anterior.
Sí.
Creo que todavía falta eso. Creo que es el próximo paso. Después lo presentarán, pero todavía no está ni presentado.
Pero perdón, lo que va María, ¿no hay demasiadas canchas en Capital? ¿En la ciudad?
¿Opino?
¡Opa!
Pregunto, ¿no, sí, no están preocupados por esa situación? ¿Les parece que está bien la cantidad de canchas que hay?
No, pero a ver. Yo no, de vuelta, en un lugar que es privado, yo lo que puedo definir es si se puede construir la cancha o no.
Sí.
Yo no decido cuántas canchas tiene que haber en la ciudad. Si vos tenés un lugar donde podés construir la cancha y sos un club, allá vos. Digo, yo no puedo prohibirte que construyas una cancha si se puede hacer. Si después son muchas o pocas, es un tema de los clubes.
Bien, mucha gente...
En este caso todavía no se presentó el trámite.
Mucha gente que se queja por la línea E, que dicen que es la peor de todas.
Tienen razón. Y explico por qué. Nosotros mejoramos la frecuencia en todas las líneas, o sea, sumamos vagones nuevos en todas las líneas. Hoy la frecuencia en promedio en la hora pico está en 3 minutos, que es un buen estándar internacional. Ahora, ¿por qué no pasó en la E? Porque las vías estaban destrozadas.
Bueno,
era un peligro. Entonces, cambiamos todas las vías de la E, ya está terminado eso, que fue un laburo muy largo, porque solo se puede trabajar para cambiar las vías a la noche, que no anda el tren.
Bien, o sea, seguimos que nos queda, sí.
A partir de marzo, o sea, de este mes, no sé si ya no empezamos a sumar trenes a la E. Cada tren que sumás va a ir mejorando la frecuencia de acá a fin de año. Vamos a llevar la línea E también a 3 minutos como el resto.
Quiero preguntar sobre el SENAR, qué va a pasar con todo ese tema.
El SENAR es nacional. Yo no soy...
Pero
el SENAR es nacional.
Porque se habla de la...
De los terrenos.
El SENAR, repito, nada que ver.
El SENAR es nacional. Lo que sí nosotros acordamos con el SENAR es que le entregamos el predio de...
Lugano.
De Lugano, donde se hicieron los Juegos Olímpicos, donde tenés facilidades deportivas, todas homologadas por el Comité Olímpico, o sea, de primer nivel.
Hay mucha
se están
queja,
haciendo,
perdón, ahí con Lugano, con la gente que quedó con los créditos UBA,
ya
que
hablamos,
no lo
ya.
está pudiendo pagar. Sí. Porque
hay gente que no lo está pudiendo pagar, otra que sí, digo, está pagando todos los meses. Estamos hablando de la Villa Olímpica, donde hay 1.050, 1.070 departamentos nuevos, que fueron los que usaron los chicos de los Juegos Olímpicos para vivir, que se están haciendo algunas adecuaciones, los departamentos no tenían cocina, por ejemplo, porque los atletas, temas que hay que acomodar. A partir de abril, hoy justo a la mañana antes de venir estuve viendo, a partir de abril empiezan las mudanzas.
Bien.
Mudar la gente que está asignada a la Villa Olímpica.
Interrumpí la respuesta.
No, decía, para fin de año, o sea, porque para el SENAR necesitaba algunas otras obras que no estaban en los Juegos Olímpicos, sino, por ejemplo, creo que cancha de squash no había, cancha para el fútbol del equipo de no videntes. Había algunas cosas que acomodar que se están haciendo. A fin de año
le entregamos
el SENAR.
La llave.
Sí, pero nos tienen que dar espacio, horarios, para las escuelas de la zona. Eso está previsto en el acuerdo, que le entregamos la llave, pero
Y después se irían de Núñez, digamos, donde están.
No, eso es una decisión nacional. Okay. Eso es el Senar nacional. Senar es nacional. Yo Bien. Lo que sí me ocupo es de entregarles Lugano. El Lugano. Que la verdad que es una maravilla el lugar como ha quedado, ¿no?
Bueno, tenemos un montón. Le vamos a dejar. Hay mucha queja de falta de vacantes en educación.
Déjame aclarar. Tema
ratas en una escuela.
Déjame contestar. A ver, dos temas diferentes.
Sí.
Es cierto, hay una escuela donde alrededor se han hecho unas obras muy. Cuando vos haces pozos, obras con pozos, surgen las ratas. Eso pasa siempre. Entonces, justo en una escuela, creo que hay una obra pegada donde hay un cimiento, un pozo muy grande al lado. Entonces tuvimos ese problema. Entiendo que ya está sí. solucionado.
Que es cuestión de reforzarle la desinfección.
Sí, lo que pasa es que sigue la obra al lado y siguen metiendo el pozo. Pero bueno, es cierto. Vacantes. La ciudad de Buenos Aires es la única ciudad del país que garantiza la educación pública gratuita de 4 años para arriba para todos.
Pero la constitución de la ciudad obliga desde los 12.
La educación,
desde los 45
la educación
días.
Obligatoria en la Argentina es de 4 años para arriba.
La ciudad tiene una constitución.
Por eso mismo, estamos trabajando para ampliar las vacantes. Primero, ya garantizamos de 4 para arriba, ahora de 3. Estamos inaugurando en este mandato de gobierno 54 escuelas. 54, nunca hubo tantas juntas. 30 de ellas tienen jardín de 3. Para aumentar la oferta de jardín de 3, con lo cual seguimos sumando vacantes. Estamos metiendo en este periodo 9.000 vacantes más al sistema. 30 de las escuelas son con jardín de 3. Y la verdad que los jardines nuevos son una maravilla. Ayer estuve en el polo de Mataderos. Tenemos escuelas donde no había, en la Villa 31, por ejemplo, que es una ciudad dentro de la ciudad, no había una sola escuela, ya se inauguró en el medio de la 31 el polo de Marilene Walsh y seguimos laburando.
Bien, Horacio Reyes Larreta se va con las manos llenas de los llamados,
pedido,
mensajes.
Todo, me lo llevo todo.
Les pedimos.
Es buenísimo esto de poder contestarle directamente a la gente, lo hago todos los días así en forma personal, pero a través de la radio obviamente llegás a mucha más gente, así que gracias por la oportunidad.
Gracias Horacio Reyes Larreta, le pedimos disculpas a los oyentes que no podemos administrar todo el caudal de llamados, tratamos de elegir las preguntas digamos más genéricas y llevarle a Larreta los reclamos más puntuales para que los vea.